y podemos estar muy gozosos, pero como dice el hermano, el privilegio es que el Señor abre su corazón con nosotros. Realmente es maravilloso. Cuando cantamos estos cantos, no solo podemos cantarlos así, sin como rápidamente, y bueno, el siguiente cántico, o testimonios que oímos, ¿saben? Toda la reunión, desde el primer segundo hasta el último, es algo tan valioso. Es muy central para cada uno de nosotros. Y bueno, ayer, no sé si se dieron cuenta, en el cántico 374, en la estrofa 3, es realmente increíble el Señor que tenemos. Y lo voy a leer un poco en el... El hermano estaba leyendo sobre cómo los profetas, los ángeles, querían ver lo que escribían al profeta, pero no podían. Y saben, hermanos, hoy ya se puede ver cuál es el propósito de Dios. El Señor nos deja ver cuál es lo que el deseo en su corazón. Cristo, solo Cristo. Y la iglesia es un privilegio. Cristo y la iglesia. Y los versos que estuvimos leyendo sobre su fuerza, su gracia, lo que la fuerza del Señor en nosotros. Él nos dejó saber cuál era el misterio de su voluntad según su beneplácito en sí mismo. Es increíble, Él nos deja saber. Y algo que me pareció muy bueno que vimos ayer también, la carta de Efesios, los primeros tres capítulos, es un fundamento teórico que nos permite saber muchas cosas. Hoy se trata de la salvación, esto lo necesitamos saber, pero les digo una cosa, no se trata solamente del conocimiento en la mente, sino en el corazón. ¿Y por qué, hermanos, el Señor nos deja saber cuál es el propósito en su corazón? Él quiere que su propósito sea también nuestro propósito y sea nuestro deseo. ¿Saben? No es un tema del cual estamos hoy hablando, no estamos solamente compartiendo qué piensas tú, qué pienso yo. No, no, eso sería muy poco porque no es un tema, sino que estamos teniendo comunión con el Dios vivo y también unos a otros, y Él quiere escribir en nuestros corazones. Y ayer tuvimos un verso en Proverbios 4:23 que dice, más que todas las cosas, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, ¿y ustedes creen que somos capaces de guardar nuestros corazones? ¿Qué actividad tendríamos que hacer para que podamos guardar nuestro corazón hasta el día final? Un par de capítulos más adelante en Proverbios 23, también habla de esto. ¿Y qué es lo que dice? Dice, hijo mío, dame tu corazón. Y yo pienso que esto es lo que el Señor dice. Ese es Proverbios 23, verso 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere hoy, para que Él pueda obrar en nosotros. Es maravilloso. Y también lo dice en Efesios 1:17, ese espíritu necesitamos, el espíritu de revelación, de sabiduría, para poder reconocer al Señor. Y tengo la impresión de que es algo mucho más profundo que solamente saber algo. Eso sería muy poco, sino que realmente reconocerlo a Él. Esto es un privilegio muy grande. Y si vemos en Efesios 2, del 1 al 6,
Epheser 2 von Vers 1 bis Vers 6.
Efesios 2, a partir del 1. Están en el 3 ahora. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
También nosotros. Esos versículos hablan de nuestra salvación personal. Es nuestro testimonio que el Señor hizo esto con nosotros, con cada uno de nosotros. Es su obra.
Aber wie wir gestern schon gehört haben, unser Herr, er tut alles mit Ziel und mit Vorsatz.
Pero como hemos escuchado ayer, nuestro Señor todo lo hace con un propósito. También es una mentira de este siglo que la salvación es suficiente.
Für jeden, für den unser Herr sein Blut gelassen hat. Lob den Herrn für jeden Bruder, für jede Schwester. Es ist so ein Sieg, den unser Herr errungen hat.
Gloria al Señor por cada uno de nosotros, por cada hermano que el Señor compró. Pero como escuchamos ayer, nuestra salvación tiene una meta. El hombre necesita respuestas a algunas preguntas. Es importante que estemos conscientes. El hombre caído busca. Necesita respuestas a preguntas centrales en esta vida. Cada ser humano está buscando y quiere ser lleno. Sienten un vacío. Y aquí dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y una pregunta que hizo Pilato hace muchos años, preguntó, ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Y el ser humano necesita una respuesta a esa pregunta. Y nosotros tenemos esa respuesta en nosotros. En Juan 17:17, el Señor dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Otra razón por la que podemos alabar a nuestro Señor. Podemos disfrutar de su palabra en su casa. No ha dejado de hablarnos hasta el día de hoy. no son cosas pequeñas de las que hablamos. Y es un gran privilegio. Y Efesios 1 dice que seamos algo para alabanza de su gloria. Podemos agradecerle por hablarnos hasta el día de hoy. La iglesia es la baluarte, la columna y baluarte de la verdad. Y en Romanos 1, a partir del 18,
ich lese den Vers einfach vor, da heißt, denn Gottes Zorn wird offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este siglo
in Ungerechtigkeit niedergehalten wird.
Que la justicia es detenida. La verdad se detiene. La iglesia no es una doctrina especial. Es el deseo de nuestro Padre. Es algo totalmente diferente. La salvación no es la meta. Es una mentira que yo creía por un tiempo. Estás salvo, muy bien, alcanzaste la meta. Así pensaba yo durante muchos años, que ya había alcanzado la meta con eso. Pero es una mentira. Todo el ámbito del mundo y religioso es del enemigo. Y es bueno reducirnos solo a Cristo y la iglesia, eso es suficiente, no necesitamos más. Porque el Señor abre nuestros ojos del corazón, ilumina los ojos del corazón y nos habla lo que necesitamos para llevar una vida con Él.
Y
voy a leer unos versículos en Romanos 1 que muestran el carácter del ser humano. Se puede decir que esos versículos son dramáticos, pero sin embargo es la verdad. Como Dios ve el ser humano sin Dios. En Romanos 1, 29. Hasta el 32. Están atestados, o en alemán dice, están llenos. No es solo que les pasó un pequeño error, pero en sí todo está bien. También es una mentira de este siglo. En realidad todos están bien, solo un pequeño error. No, el Señor dice, están llenos. Y en Efesios habla en pasado. Para nosotros todo esto es pasado. Pero antes de nacer de nuevo también era nuestra situación. El Señor dice que el hombre sin Dios está lleno de malas cosas, de mentiras, de insultos, homicidios. Aquí dice, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, culminadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males.
y así sigue. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son palabras dramáticas. Pero el Señor nos sacó de ese ámbito. ¿Saben lo que significa? Creo que no podemos expresarlo con palabras, el regalo que nuestro Señor nos dio. Otra vez en Romanos 3, a partir del versículo 10. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el punto de vista que nuestro Señor tiene sobre el ser humano caído. Son versículos dramáticos que muestran la necesidad que tiene el hombre caído de nuestro Señor. Y un versículo que vi nuevamente en estos días, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Y
es importante no solo saber que el versículo está ahí, pero también ver con los ojos del corazón voy a contarles de un hombre joven que trabajaba conmigo hasta finales de septiembre. Era un... disfrutaba de la vida. Intentaba todo, hacía de todo. O sea, lo que se supone que es una buena vida. Y la historia de ese hombre joven tomó una vuelta muy dramática. Y como dice en Efesios 2:1, que hay un príncipe de la potestad del aire. No estamos conscientes a veces que hay un príncipe de este siglo. Nunca se olviden de lo que el Señor hizo por nosotros, todo el bien que nos hizo, aun si ya queda atrás. Y ese hombre joven ese hombre joven dio un paso de más. Dio un paso de más e intentó las drogas. Y las
se volvió adicto. Y como era colega mío, yo sabía que disfrutaba, hacía fiesta, hizo todo lo que podía, pero sin embargo estaba vacío, sin esperanza, sin Dios. Y hace un mes está muerto. Tuve la oportunidad de hablar un poquito sobre nuestro Señor con él. No sé si lo recibió. Deseo que sí. Pero, ¿saben? Es esa desesperanza de este siglo. En este siglo no hay esperanza. Te puedes llenar de todo. Como un carrusel. Nada permanece. Es la vida en servidumbre, sin esperanza, excluido de las promesas, sin Dios en el mundo. Y esta semana hablé con sus padres y ellos viven en la misma desesperanza. Es un drama. En estos, detrás de esos versículos hay historias de personas. También nuestra historia personal está detrás de esos versículos. Nosotros también vivíamos en las transgresiones y pecados. Pero gloria al Señor. Estamos libres. También debemos estar conscientes que ese ámbito del mundo destruye al hombre. Aunque la gente del mundo lo encuentra muy atractivo, pero uno se da cuenta que destruye al hombre. Y el otro ámbito en Romanos 8:7-8. Debemos estar conscientes que la vida sin Dios es una vida en la carne. Y como dice en Romanos, que están llenos. Y esa es la carne pura. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y no se refiere solamente al tiempo antes de nuestra salvación, sino que es válido hasta el día de hoy. Los que están en la carne, los que viven según la carne, si vivo según la carne hoy, Dios no se alegrará de mí. Es verdad. Es muy serio. Muy central. Nuestro Padre nos hizo libres. Leamos juntos los versículos 4 y 5. Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Somos salvos.
Es
nicht so gut für uns, vielleicht an dieser Stelle kein Ruhm.
Para Dios lo hizo todo. Dios solo hizo esa obra.
En
unidad con el Hijo.
Obgleich, erstaunlich, dennoch, obgleich, obwohl er das gesehen hat,
aún estando nosotros muertos, aún viéndolo y conociéndonos, y aún nosotros estando en la carne, Dios.
Wunderbar, da er reich ist an Barmherzigkeit. Um seiner großen Liebe willen hat Gott, obgleich wir.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Er hat uns durch seinen Sohn errettet.
Él nos compró, nos salvó, nos redimió por su Hijo. Su Hijo se dio a sí mismo.
1. Korinther 6 und 1. Korinther 7 sprechen davon, ihr seid um einen hohen Preis.
1. de Corintios 6 y 7 hablan de que fuimos comprados por un alto precio.
Was war denn der Preis?
¿Qué fue el precio?
Dass unser Vater, und das wisst ihr, dieses Wort unser an der Stelle schon wieder keine Kleinigkeit, dass wir heute sagen dürfen, unser Vater. Es ist nicht mehr nur hat Gott. Von Gott reden viele in dieser Welt.
Muchos hablan de Dios en este mundo.
Da gibt es einen Gott, nein. Dieser Gott
ist unser Vater. Este Dios es nuestro Padre, mi Padre.
Ihr dürft hoffentlich mit einstimmen in dieses Mein.
Y ustedes también pueden decir, mi Padre es nuestro Padre, que amó tanto al mundo, que dio su más, lo más precioso que tenía para ti y para mí. Debemos estar conscientes. Para mí, Jesús tomó este camino. Lo pagó todo. Y nosotros hoy podemos estar aquí y decir nuestro Señor y nuestro Padre. Y Dios pagó con su sangre por mi pecado, por mis transgresiones, por mi viejo ser caído. Podemos leer juntos en Tito 3, del 4 al 6. Tito 3, 4 al 6.
Tito 3, von Vers 4 bis Vers 6.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad. Gloria al Señor por una tan grande salvación. Nuestro Señor estaba dispuesto a tomar este camino para que pudiéramos salir de esta servidumbre. Y antes dije que también era nuestro testimonio que el Señor nos había comprado, nos había redimido. Y sin embargo, solo es la mitad de la verdad. Entiéndanme bien. Quiero añadir, el Señor nos salvó. Amén, gloria al Señor. Nos salvó, nos liberó para la iglesia. Ahora es toda la verdad. Salvados, redimidos para su casa, para la edificación de su iglesia. Para ello, entregó a su Hijo. No solo para mí, no solo para salvarnos de la, sacarnos de la servidumbre, o para que tuviéramos una vida más ética, porque estamos libres de adicciones o tales cosas. No, eso sería demasiado poco. Con esta obra, nuestro Señor también puso la base de la iglesia. Y todos los que hayan nacido de nuevo están llamados a esa obra de edificación, a participar en la edificación. Y aún así es un misterio, está escondido hasta el día de hoy. Y espero que el Señor pueda usar este tiempo que tenemos aquí para escribirlo más en nuestro corazón. Que no sea que después de la conferencia volvemos a casa y vamos a leer otra cosa en la reunión, un tema nuevo, que también es interesante. Para eso es, nuestro Señor no escribe. Nuestro Dios no es tacaño. No reparte su gracia con la regadera, pero con una meta y ricamente, gota por gota, para la edificación de su iglesia, para prepararnos para servir, para que seamos algo para alabanza de su gloria, para que nosotros seamos testigos de su gran obra hoy. Vamos a escucharlo en la próxima reunión, que somos su obra. Es un misterio. Y lo maravilloso es que hayamos sido vivificados juntamente con Cristo. El título hoy es de la muerte a la vida. Hoy nuestra parte es la vida. Y no esa vida que llevó el joven del que estaba hablando antes. La vida en el mundo que es muerte, eso no es. Esta mañana cantamos, estamos muertos, pero sin embargo vivimos con Cristo. Fuimos vivificados juntamente con Cristo. Colosenses 2, 13 y 14. Él me vivificó, que yo estaba muerto en las transgresiones y la incircuncisión de la carne. Juntamente con él me vivificó. Y dice, después de habernos perdonado todas las transgresiones, era necesario. El pecado y las transgresiones tuvieron que ser quitados. En ese ámbito, nuestro Padre no puede tener comunión con la carne. Por eso vertió su sangre.
aus dem Weg geschafft. Und was hat er gemacht? Er hat sie ans Kreuz genagelt. Und dort ist es mit beendet worden. Und wir
terminó todo en la cruz que estaba en contra de nosotros y también nosotros mismos. Y por eso si hablamos hoy de vida, también hablamos de nuestra muerte. No son dos cosas contrarias. Si hablamos de vida hoy, también hablamos del hecho de que hayamos muertos y sido sepultados con el Señor. Es la condición. Y es solo por su gracia. No hay nada que nosotros hubiéramos hecho. Lo único que hemos hecho es haber dicho algún día, Señor, te necesito, te recibo. Podríamos contar 300, 400 historias de lo que el Señor hizo en la vida de cada uno aquí.
Doch ist es mir ein ganz großes Anliegen, auch darüber zu sprechen, dass diese Freiheit, die wir heute gewonnen haben, wir sind heute in dem Bereich der Freiheit, wir sind frei.
Hoy estamos en el ámbito de la libertad. El Señor nos liberó, nos sacó de la servidumbre.
Dass der Abschnitt überschrieben ist, unser Leben in Freiheit.
Y ahí el título del punto B dice, nuestra vida en libertad. Tenemos una vida en libertad.
Ja, und doch sind wir manchmal so gefühlt eingeschränkt. Es ist interessant. Unserem Herrn, unser Herr ist anders. Ich liebe dieses Büchle zu mir.
Nuestro Señor es diferente.
Gelesen, wo es heißt, Christus ist anders. Das hat sich irgendwie, hat sich's eingebrannt. Unser Herr, er ist anders.
Nuestro Señor es diferente. Diferente que yo. Como testificó la hermana, a veces tenemos una idea cómo el Señor debe orar, pero al final obra de otra forma. Obra para nuestro mejor, para nuestra salvación, para la edificación de la iglesia es que obra. Mis ideas, bueno, nuestro Señor es diferente.
Galaterbrief. Deswegen war mir zentral diese Verse in Epheser, sie zeigen den Bereich, aus dem wir herausgerettet sind.
Los versículos en Efesios muestran el ámbito del que el Señor nos salvó, nos liberó. Tenemos que alabarle al Señor que nos liberó de todas esas cosas, de la envidia, de la pelea, de las contiendas. Nos liberó. El Señor nos liberó, nos sacó. Y de repente Pablo habla de una iglesia en el Espíritu. Después de nacer de nuevo, empezamos en el Espíritu.
En Göppingen
leíamos un versículo en Hechos 19.
Apostelgeschichte 19.
Hechos 19.
Der Vers 2.
Versículo 2.
Die Gegebenheit, wo Paulus ja nach Ephesus die Gebiete durchzog und nach Ephesus kam, fand dort
en un viaje de Pablo, estaba cerca de Éfeso, encontró unos hermanos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cómo puede ser? ¿No es obvio? ¿No es algo obvio? ¿No es parte de nuestro Evangelio? Si el Señor nos salva, automáticamente también recibimos su Espíritu. Claro que sí. Es así. Pero sin embargo, es sorprendente. En este versículo le responden. Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. lo que era interesante para nosotros. De un muy dramático, de un lado, los hermanos que estuvieron en la religión dijeron ellos escucharon por primera vez del Espíritu Santo y de como obra en la iglesia, no en la religión, sino en la iglesia. Y llevaron 20, 30 años sin tener la respuesta a esa pregunta. Y ahora es la pregunta es, ¿cómo puede vivir tal cristiano? ¿Cuál es la opción que tiene? Solo como está escrito en Galatas 5:1,
dice,
el Señor nos hizo libres para la libertad. Nos compró con su sangre. Y aquí en Galatas, Pablo habla a una iglesia. El mundo, ¿cuál otra opción tiene que andar según la carne? Ninguna. El mundo anda según la carne, es carne. El mundo está lleno, impregnado del enemigo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para la libertad Cristo nos libró. Esta mañana ya hemos alabado al Señor. Justamente por ello. Por esto Pablo tiene que decir, estad pues firmes en la libertad. No estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas a ese ámbito del que el Señor te sacó. ¿Cómo es posible? Y Gálatas 5:13 dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Este es nuestro llamamiento a la libertad del Espíritu. Y sigue solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Los versículos muestran que es posible que el Señor empiece con nosotros. Y como dijo nuestro hermano ayer, a veces es dramático ver como hermanos que lucharon por la iglesia durante años, de repente casi están luchando en contra de la iglesia. ¿Cómo es posible? Y me pregunto, ¿cuál es nuestra protección? ¿Cómo es posible perseguir a la meta hasta el final sin desviarse del camino? Por esto, en casi todas las cartas, Pablo echa un vistazo hacia atrás. Mira de dónde vienes. Mira cómo vivías, cómo era tu situación de la que el Señor te salvó.
Nicht irgendjemand irgendwas, sondern allein die Gnade unseres Herrn.
Y es solo por la gracia del Señor que fuimos salvos. No fue tu habilidad, tu conocimiento, nada. Solo fue por su amor. Y nuestra corrida sigue. Por gracia fuimos salvos, pero en otro versículo Pablo dice que por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Es este nuestro testimonio? ¿Piensan que son capaces de permanecer en este camino hasta el final? ¿Piensan que son capaces de guardar la fe hasta el final? ¿Son capaces de guardar sus corazones hasta el final? Nuestra victoria es conocer al que es capaz. Desde este verano está en mi cabeza ese versículo. Segunda de Timoteo 1:12. Veámoslo juntos. Es bueno retener un patrón de palabras sanas en nosotros. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es la única certeza que tenemos. Conocerle y creerle al que es capaz, el que es poderoso para guardar para aquel día. Y es una lucha que permanece. No es una cosa pequeña. Estamos hablando de un tesoro, lo más precioso que hay en este universo. Hay muchas cosas interesantes, pero solo hay una cosa preciosa, Cristo y su iglesia. Y hay una lucha. Y esa lucha está en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. El espíritu contra la carne permanece. Y lo dije antes, nuestra vida es en Cristo. Vivimos y a la vez estamos muertos. Todos conocéis el versículo que es la solución para esa lucha. Que tenemos que luchar. La lucha de la carne contra el espíritu. Y es, la solución es testificar, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y el cántico sigue, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, Cristo vive en mí. Y para el punto C, yo estaba reflexionando sobre el título, cómo tengo que formularlo. ¿Vivimos en Cristo o por Cristo? O ¿Él vive en nosotros? Mientras tengamos este testimonio en nosotros, es bueno que ya no soy yo, mas Cristo. En la iglesia no se trata de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor nos reveló algo del deseo de su corazón. Y nosotros también tenemos el deseo de comprender más de nuestro Señor. Que Él nos dé el espíritu de revelación y sabiduría para comprenderle más. Por eso damos el tiempo, es agotador siempre ir a la reunión y ahí, allá, pero pagamos ese precio. Y no miren a ustedes mismos, más a Él. Y en Corintios Pablo dice que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es una fuerza. Es la certeza que Él es poderoso y capaz. Y ayer también se habló un poco de la oración. Y en la oración buscamos a nuestro Señor. Y decimos, Señor, ya no yo, te necesito para esta situación, para este asunto en la familia o en la iglesia. Señor, te busco, yo no soy capaz. Y también es una ilusión pensar que la carne, después de 20, 30 años con nuestro Señor, la carne se haga más útil. No, siempre es su vida, solo su vida. Estamos en esta posición en Cristo. Es un privilegio estar en Él y vivir por Él. Podemos tener comunión juntos. Y alabamos a nuestro Señor. Le damos la honra por este tiempo. Y repito, no es una cosa pequeña. No subestimen la comunión aquí. Amén.